La radio apasiona a muchos. Yo mismo soy uno de esos apasionados. Otro de ellos es Vicente, un vecino de Paiporta que tiene 82 años y que siendo un adolescente aprendió a montar radios, a fabricar transistores y también a coleccionarlos. Un hobby que retomó después de jubilarse y que le animó a ampliar su colección.
Estas radios vienen de cuando yo me iba a jubilar y yo tenía esta afición desde joven y empecé a coleccionarlas, comprándolas por medio de internet, en rastros y algunas que me regalaban y así ha sido.
Esta colección de Vicente, auténticamente envidiable de radios, que llegó a contar con 170 aparatos, ha quedado totalmente destrozada después de la trágica dana del 29 de octubre. La gota fría anegó el garaje de Paiporta, en el que Vicente guardaba sus transistores.
Y el garaje, ahí está, el garaje nos subió de abajo hasta el comedor, o sea, a tope, a tope. Yo ahí abajo tenía parte de la colección, pues como es normal, mucha documentación de radio, mucha documentación. Y todo no va a valer nada.
Si esas radios ya eran muy importantes para Vicente, cobraron un significado especial tras el fallecimiento de su mujer, con la que siempre había compartido este hobby: montar la radio, escuchar la radio juntos. Pero esos transistores prácticamente destrozados por el lodo van a tener una segunda vida, y esta es la noticia, una nueva oportunidad para estas 170 radios que estaban en el garaje de Vicente de Paiporta. Te cuento, porque como si se tratara de justicia poética, la historia de Vicente y sus radios llegó a través de la radio, que él tanto ama, a oídos de la directora del Museo de la Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Carmen Bachiller se puso en contacto con la familia de Vicente. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo surge la idea de ayudar a Vicente?
Pues la verdad es que vi la noticia me la mandaron realmente. Yo no estaba en Valencia, estaba en Colonia, en una estancia de investigación en Alemania. Y me dio muchísima pena y pensé, hay que hacer algo para ayudar a esta gente. Conseguimos ponernos en contacto con ellos y organizamos una misión de rescate desde la Universidad Politécnica con voluntarios que eran alumnos de telecomunicación y de conservación y restauración, uh-huh, para intentar salvar lo que se pudiera. Y si era posible, pues llevarlas a la universidad y restaurarlas allí.
¿Cuándo vais a empezar con la restauración?
Pues ya están las radios en la universidad y, uh-huh, y nada, cuando acabe el parón este de las Navidades, pues empezamos con ellas. Nos ponemos en marcha.
Son muchas radios que estaban en ese garaje. ¿En qué estado las encontrasteis?
La verdad es que daba muchísima pena, sobre todo si ves las fotos del antes y el después, conforme las tenía Vicente, perfectamente cuidadas, funcionando, y estaban cubiertas de barro, pero a cuatro dedos de barro encima de las que estaban en las estanterías de arriba, ¿sabes? Yeah. Bueno, pues hay de todo. Hicimos un triaje de las que estaban en mejor condiciones, que son las candidatas a ser restauradas, las que están un poquito peor y las que ya eran insalvables. Hay entre 80 y 90 son las candidatas a ser restauradas, son las que se podrán eventualmente salvar. Y bueno, pues haremos lo que podamos con ellas. Todavía no hemos empezado y es que hay que ir una por una y ver la situación en la que están y ver lo que se puede salvar.
Cuando hablas de salvar, es que vuelvan a funcionar, que puedan volver a sintonizarse y escuchar la radio a través de ellas.
Bueno, pues aquí tenemos dos cosas. Por una parte está la parte estructural, es decir, el mueble, que algunos son de madera, otros son de baquelita, otros son de plástico, dependiendo pues de la antigüedad del equipo. Y por otra parte está la parte funcional, es decir, la parte eléctrica y en algunos casos electrónica. Hay que actuar sobre los dos, es decir, hay que actuar sobre la parte estructural, intentar que vuelvan a tener el mismo aspecto que tengan, y la parte eléctrica y electrónica es la que va a ser también más complicada, porque muchas de las piezas van a ser insalvables y habrá que sustituirlas por otras si queremos que algunas funcionen. Evidentemente no las vamos a poder hacer funcionar a todas, porque los daños han sido muy grandes, pero intentaremos que alguna sí que vuelva a funcionar.
Y los años de esas radios, más o menos, ¿cuáles son? ¿Qué, cuánto tiempo tienen? Porque, claro, pueden sean de épocas distintas incluso.
Oh, eso casi que es lo que hace la lo que hace o lo que hacía la colección más valiosa.
Claro, el paso del tiempo por las radios también, de los años diferentes,
claro,
la época diferente.
Exacto. Eran desde los años 20 del siglo pasado hasta los años 60-70, bueno, hasta los 70 del siglo pasado. Entonces, son radios, algunas de ellas, que tienen cerca de 100 años. Y además se puede ver en las diferentes tecnologías, también la diferente estética que tiene cada una de las radios y cómo también se corresponden con el avance tanto estético como social como tecnológico de las diferentes épocas.
¿Cuesta mucho dinero restaurar una de estas radios, así llenas de barro, de lodo y de humedades?
Claro que cuesta mucho dinero, sobre todo porque tú tienes que tener profesional especializado y son muchísimas horas de trabajo.
Claro.
Entonces, necesitas, y además si quieres restaurarlo desde un punto de vista tanto estructural como funcional, necesitas restauradores y conservadores y necesitas ingenieros.
Claro.
Entonces, dime.
No, ¿qué vais a hacer con las radios cuando se restauren, sin conseguir recuperarlas?
Bueno, pues la familia Tarazona tiene una idea y es que sean testimonio o que sirvan como testimonio de la catástrofe que ha sido la Dana. Entonces se van a distribuir en diferentes entidades. Una de ellas será el Museo de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica y se van a exponer. Para que sirvan como, pues eso, como testimonio, para que podamos contar la historia, y también tenemos intención de hacer pues exposiciones itinerantes enseñando los equipos, enseñando también algunos equipos que no han sido restaurados, es decir, conforme quedaron, y para que la gente lo vea, que sea consciente, y bueno, también es como para que no se olvide esta catástrofe, y también para dar un poco de mensaje de esperanza de que se puede recuperar, de que se pueden recuperar las cosas.
O sea, vosotros ayudáis a Vicente, pero Vicente os ha hecho como la donación del material, ¿no?
Exactamente. De hecho, la idea que ellos tenían era que si alguna institución se podía hacer cargo de la colección, ellos la donaban.
Claro, claro. Porque quería salvar esas raíces y lo que había supuesto para él esa colección, y le valía más el hecho de no tenerla, pero que funcionase, al hecho de guardarla en su garaje inservible.
Claro, es que tú piensas que estos objetos al final es patrimonio, o sea, los objetos que pueden ser ahora de uso cotidiano, que son objetos tecnológicos que nosotros utilizamos normalmente o que se utilizaban durante el siglo pasado, se han convertido en patrimonio, son objetos patrimoniales y dan una idea de nuestra historia y de nuestras vivencias y también tienen un fuerte significado emocional. Y es importante que esto poderlo compartir con el resto de la sociedad, que la gente lo conozca, y también nos sirve también para que las nuevas generaciones conozcan de dónde venimos, cuál es la tecnología que ha hecho posible que ahora nos podamos comunicar, cómo se comunicaba la gente antes, cómo se escuchaban las noticias antes, y un medio de comunicación tan importante como la radio, la importancia que ha tenido socialmente y en el desarrollo de nuestra historia. Es muy importante que estas colecciones de patrimonio tecnológico puedan ser compartidas.
Estamos hablando de una colección de radios que tenía un vecino de Paiporta, Vicente, con 170 aparatos, algunos con más de 100 años, de los años 20, aparatos que él coleccionaba y que quedaron completamente anegados cuando la Dana se produjo el 29 de octubre. Él decía que las ofrecía a quien pudiera restaurarlas, las regalaba si podían volverse a dar una vida a estas radios, y eso es a lo que se ha ofrecido Carmen Bachiller, que es directora del Museo de la Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cuánto tiempo estimáis más o menos que os va a llevar volver a darle una nueva vida a estas radios?
Bueno, pues va a ser un trabajo de años, ¿eh? No va a ser un trabajo de meses o de días. porque son muchos equipos, algunos van a llevar mucho trabajo, otros van a llevar menos trabajo, y tenemos que hacer ese trabajo de limpieza, de conservación curativa y preventiva, de puesta en marcha y funcionamiento. Estimamos que quizá un par de años sí nos va a llevar. Porque también tenéis que tener en cuenta que esto lo van a hacer, lo vamos a hacer desde la universidad con trabajo voluntario. Es
claro.
Decir,
hay también una ría de voluntarios, nosotros, como pasó con la DANA para restaurar estas radios.
Hubo una riada de voluntarios para ir a recogerlas, por ejemplo,
bueno.
y sí que tenemos voluntarios para restaurarlas, por supuesto.
Qué bueno.
Y también hago un llamamiento aquí por si hay voluntarios, conservadores y restauradores e ingenieros de telecomunicación o ingenieros eléctricos y electrónicos que quieran participar, nosotros encantados.
Pues Carmen Bachiller, directora del Museo de la Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.